Martí, siempre contigo.
La ONG Artículo 19 pide la libertad del periodista cubano encarcelado Yuri Valle Roca. Exhiben en Miami un documental y exposición de arte sobre los presos políticos del 11J en Cuba. Tras la agresión a una transexual en Cárdenas, las autoridades dicen tener un sospechoso. La población cubana vuelve a sufrir largos apagones pese a las promesas del gobierno. Estados Unidos asigna otros 485 millones de dólares para responder a la crisis migratoria en las Américas.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Noticiero de las 5. En los próximos 30 minutos tenemos las noticias de Cuba, Estados Unidos y el mundo. También entretenimiento y los deportes. La dirección técnica del señor Juan Pendaz, la producción y edición Iván López y con la lectura de las noticias José Luis Ramos. La ONG Artículo 19 advirtió que el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, confinado en una prisión cubana desde hace más de 2 años, se encuentra en estado grave. La organización recordó que Valle Roca fue detenido el 15 de junio de 2021 por haber cubierto una protesta social de jóvenes que exigían elecciones libres y un alto a la criminalización de la protesta. Su detención es un acto ilegal y arbitrario, ya que es una clara violación al derecho del libre ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, derecho que está garantizado incluso en la Constitución cubana, subrayó Artículo 19. Ahora su salud ha empeorado y se le niegan las medidas básicas de cuidado, aseveró la ONG. También denunció que agentes de la seguridad del Estado han amenazado a su hija de 12 años, Jennifer Martínez Frometa. Digitalmente le han enviado a la menor de edad contenidos pornográficos y la han incitado a tener relaciones sexuales, lamentó Artículo 19. 5:02. Este lunes fue liberada y también multada la activista María Cristina Labrada, quien permaneció arrestada desde el domingo en una unidad policial de La Habana. Labrada dijo a Martí Noticias que esta detención fue una violación de su libertad de culto.
No, yo salí para la iglesia aproximadamente a las 8 de la mañana, porque yo pertenezco a la religión católica, y iba a la iglesia. Y sobre las 8 de la mañana aproximadamente me intercede la seguridad del Estado con 3 mujeres y un policía y me dice que yo no puedo continuar. Me llevan para la unidad de la policía de Santiago de Las Vegas, donde estuve ahí 24 horas y salí. Me liberaron sobre las 8 de la mañana con una multa de 150 pesos, moneda nacional. Y el caso es que este domingo las damas no iban a salir y ellos lo sabían. Entonces, la cuestión no es que fuéramos las damas de blanco, el problema es que ellos impiden la asistencia religiosa, es decir, que ellos a la religión que tú pertenezcas, de otro tipo de religión, y es señal de que entonces el problema también es la religión, el problema es también la violación y que no se respeta el artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se dice que todos los seres humanos tenemos derecho a la religión. Y en este caso yo fui detenida arbitrariamente allí simplemente porque iba a la iglesia de San Juan Bosco, aquí cerca de mi vivienda.
En otra de las noticias relacionadas con Cuba, las autoridades de la prisión de Boniato, allá en Santiago de Cuba, decomisaron al preso político Michael Mediaceja Ramos, un abanico confeccionado con la foto del líder encarcelado de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Zulma López Saldaña, esposa de Mediaceja, denunció además la falta de detención médica en el penal santiaguero.
Mike simplemente había sacado un abanico con una foto que personalmente la llevé para que él me hiciera un abanico de mi líder José Daniel Ferrer García y un bolsito para su abuela. Verbalmente nos maltrataron a los dos y había una guardia ahí que me dijo probio y yo le dije con esta palabra que yo estaba presa aquí en este país, pero no en el centro penitenciario, para que me maltrataran de esa forma. Hay que tiene padecimiento de unos nódulos que le ha salido en la garganta. La atención que le puedan dar a eso interno es maltrato. Ha habido dos internos comunes que han fallecido por la presión, porque no hay efímero para tomarle la presión allí a ellos. No hay atención médica.
El evento Exprésate, Libres por Derecho, presentó el sábado en Miami un documental y una exposición de arte inspirados en las manifestaciones del 11J en Cuba. En conversación con Martín Noticias, la psicóloga Kerenia Yalit Núñez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, explicó que esta presentación forma parte de la campaña que activistas vienen desarrollando desde hace 3 años. La galería está compuesta por un grupo de obras que son resultado del diálogo entre familiares de los presos políticos y 18 artistas urbanos en Cuba que a través del graffiti dan testimonio de los padecimientos de los presos y sus seres queridos. 5 o 6 minutos, Cuba se presenta al examen periódico universal en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con más de 11.000 detenciones arbitrarias desde 2018. Así destacó el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Yaxis Cires, jefe de estrategia del observatorio, habló con Martín Noticias.
También estamos denunciando, y esto lo hacemos frente al periodo de revisión universal sobre Cuba, que será el próximo 15 de noviembre, que desde 2018, en que fue el último periodo de revisión universal, han ocurrido más de 11.000 detenciones arbitrarias en la isla. Es una situación grave y que de alguna manera refleja la poca voluntad política del régimen cubano para hacer un cambio importante en materia de derechos humanos y en el cese de la represión. A ello hay que sumar que también se ha dotado de diferentes normas jurídicas, entre ellas un nuevo código penal para tener cada vez más controlada a la ciudadanía y tener una respuesta obviamente represiva a la situación socioeconómica y al malestar que existe entre los ciudadanos. Los datos recabados y que hoy estamos denunciando, que pertenecen al mes de octubre, lo que demuestran es la situación represiva que se mantiene en la isla. Lamentablemente, el régimen responde a las denuncias de los ciudadanos, principalmente relacionadas con la situación socioeconómica, pero también a las injusticias que ocurren en las cárceles denunciadas por los prisioneros políticos y por sus familiares, la respuesta es la represión. Por más que la propaganda política del régimen se encargue de culpar al embargo, a los enemigos externos, la situación que hay en Cuba requiere de una respuesta de las autoridades cubanas.
Por otra parte, tras la agresión a una transexual en Cárdenas, Matanzas, las autoridades aseguran tener a un sospechoso. Y Pepe Pacheco ofrece el reporte.
Una mujer trans, identificada como Roxana Suárez, de 23 años, fue agredida en la medianoche del viernes en la localidad de Cárdenas, en Matanzas. En estos momentos permanece ingresada en el hospital Faustino Pérez de la capital provincial, según dijo a Martín Noticias, la rusa, otra mujer transexual, amiga de Roxana, quien la visitó el domingo en el centro hospitalario.
Bueno, ella estaba muy hinchada, dice la mamá que la tenían ahí, que había que esperar a que se bajara todas las inflamaciones porque había que operarle la cara, los pómulos, porque se lo partieron, le dieron con un bloque por la cara. El piquete del cuello tiene 10 puntos, tiene otro piquete por el pecho, tiene unas cuantas partiduras por la cabeza, tiene la cara también picada, creo. Pero sí los ojos los tiene muy negros, está muy hinchada, la boca la tiene muy hinchada. Está tomando jugo porque no puede comer. De neurocirugía.
La rusa explicó que la agresión ocurrió en una céntrica vía.
Sí, la calle Real es la calle céntrica de Cárdenas, el centro de Cárdenas. Esto fue 12:00 p.m. Un muchacho gay y las otras chicas trans, que eran dos, que fueron las que la recogieron, estaban en otra esquina. Y ahí ellas van, las recogen, llaman al CIU, pero que cuando eso, ella sigue el rastro de sangre, y el rastro de sangre llegaba hasta otra esquina, ¿ves? Y en la otra esquina estaba tirando su cartera, su chancleta. El teléfono nunca apareció.
En el mes de junio, 6 mujeres trans fueron agredidas en un punto de encuentro de la comunidad LGBTQA+, en la ciudad de Cárdenas, pero no se les permitió asentar la denuncia, ya que eran lesiones leves, según dijo una de las víctimas a Martín Noticias. Para conocer sobre esta nueva agresión, contactamos con la unidad de la policía de Cárdenas. Atendió nuestra llamada el primer suboficial del puesto de mando.
Sí, hay un sospechoso ahí, sospechoso, pero hay que seguir investigando porque no se puede meter preso a cualquiera allá. Bueno, primero se está haciendo investigación, la encuesta ahí en el lugar.
El policía nos dijo que no es frecuente este tipo de agresión.
A ver, lesiones hay a menudo, pero graves no. Con ese tipo de personas no, son muy a menudo.
Sin embargo, otra es la opinión de la rusa, una de las mujeres trans agredidas en junio en Cárdenas.
Yo le tengo pánico a Cárdenas. De hecho, estoy matando en casa a un amigo mío y vengo para acá y me paso todo el tiempo para acá porque tengo miedo de salir en Cárdenas, tengo miedo de ir a Cárdenas.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y la población cubana vuelve a sufrir prolongados cortes de fluido eléctrico a pesar de las promesas del gobierno. Tomás Cardoso con la información.
A pesar del reciente anuncio del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel que el país había ya logrado superar los problemas con el faltante del combustible que había afectado, entre otros sectores, al sistema eléctrico nacional, este fin de semana ocurrieron prolongados apagones en la mayoría del territorio nacional, incrementando el malestar entre la población, dijeron a Radio Martín residentes desde varias provincias cubanas. En Mayarí, desde ayer a las 4 de la tarde, cortaron el servicio eléctrico hasta hoy lunes en la mañana, señaló Teresa Miranda Céspedes.
El sábado se la llevaron también por la tarde hasta las 12 de la noche. Esto no tiene nombre, de verdad que no.
Desde Camagüey, Lady Tavares destaca las afectaciones en el territorio.
El sábado fueron afectaciones alrededor de 6 horas, pero el domingo fueron 10 horas de apagones. No hay combustible, pararon los trenes también en Camagüey, no hay transporte.
En Pinar del Río, José Rolando Cáceres apuntó que esta situación incrementa el malestar social.
Hubo interrupción de 8 horas. Vino alrededor de las 9 de la noche y volvió a irse a las 12 de la noche.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez explica que en Aguada de Pasajeros alcanzaron hasta las 8 horas continuas los apagones.
Son 12 horas con electricidad y 12 horas sin electricidad durante todo el fin de semana en la provincia de Cienfuegos. Hay un malestar inmenso en la población.
En Villa Clara, Joel Espinosa Medrano reporta que los principales apagones ocurrieron en los municipios de la provincia.
La ciudad también hay, pero no al tanto como están los municipios y están en un grito, como decimos en buen cubano, por esta situación, principalmente este fin de semana.
Además de los apagones en la ciudad de Santa Espíritus, la canasta básica llegó incompleta, nos dijo el periodista independiente Adriano Castañeda.
La cifra es histórica en lo que es la inflación, es galopante todos los días. Por ejemplo, en estos momentos el arroz está sobre los 180 pesos.
Mientras que en Guantánamo, además de la falta del fluido eléctrico, están totalmente desabastecidos, enfatizó Miguel Ángel López Herrera.
La canasta básica lo que llegó fue 3 libras de azúcar por persona y 10 onzas de chícharo. Es una provincia sumida en la miseria, en el hambre, en el desamparo por parte de las autoridades.
Y desde la comunidad de San Andrés, en Holguín, Damaso Alberto Fernández apuntó.
La madrugada del viernes para el sábado fueron apagones rompe equipos. Ya el sábado hubo apagones de 4 horas. Ayer, pues también hubo de 6 de la mañana a 12 del mediodía. Hoy se espera que sea de 6 de la tarde a 12 de la noche.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Cuba no tiene nada que ofrecer a China, afirmó a Martín Noticias AM el economista cubano residente en España, Elías Amor Bravo. El autor del blog Cuba Economía sostiene que lo único que el régimen de La Habana puede brindar al gigante asiático es una posición estratégica a 90 millas de Estados Unidos y un acceso a América Latina.
Es el marco de la relación entre un país pobre, subdesarrollado, atrasado y con un modelo económico fallido, con una gran potencia económica mundial que lo que anda buscando es conseguir minorías extractivas en los países en los que se presenta, ¿no? Cuba no tiene absolutamente nada que ofrecer a China. Lo único que le puede ofrecer es una posición estratégica muy importante en la geopolítica mundial, dentro de ese plan de la Ruta de la Seda con el que los chinos pretenden crear una coalición internacional de países en donde ellos concentran sus inversiones y sus planes de contingencia y de desarrollo. No le veo otra opción a Cuba porque Cuba no tiene nada que ofrecer a los chinos, ni siquiera ese convenio con el que Cuba suministraba azúcar a China, que se ha tenido que suspender por las magras cosechas de azúcar que ha habido en los últimos años, ¿no? En ese sentido, bueno, pues lo que Cuba ofrece a China es fundamentalmente una rampa de lanzamiento a 90 millas de Estados Unidos, de la potencia rival de China, y un acceso también a América Latina, en donde los chinos podrían perfectamente tener sus paradas, ¿no?, en los grandes barcos. Pero en ese aspecto ni siquiera eso, porque la infraestructura portuaria cubana no tiene las características que precisan los grandes transportes chinos que andan circulando por el mundo. O sea que ni en ese aspecto Cuba podría ofrecer algo a China que le pudiera interesar a China.
5:15 minutos en el noticiero de esta tarde acá en Radio Martí. El ejército de Israel continúa bombardeando Gaza en medio de la guerra contra el grupo Hamás, pese a las presiones internacionales para establecer una pausa temporal con fines humanitarios. Judy Martín Rodríguez nos pone al tanto.
El jefe de la CIA, William Burns, inició una gira paralela por Oriente Medio con una primera parada en Tel Aviv, que luego incluirá Qatar, Egipto, Emiratos y Jordania, este último en el que fue embajador de Estados Unidos. A lo largo de su itinerario, Burns se reunirá con múltiples homólogos de inteligencia y líderes nacionales. Sus principales objetivos incluyen la situación en Gaza, el apoyo a las negociaciones para liberar a los rehenes y la disuasión para evitar que crezca el conflicto. En tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu está lejos de ceder ante las peticiones de una pausa humanitaria y durante el fin de semana quedaron suspendidas las evacuaciones de Gaza por el paso fronterizo de Rafah, que conecta el enclave palestino con Egipto, tras el bombardeo israelí contra un convoy de ambulancias, según señalan organizaciones humanitarias y medios locales. En las últimas horas también se reportan ataques israelíes contra otro campo de refugiados palestinos en el centro de Gaza. Y nuevamente las comunicaciones han quedado completamente interrumpidas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente en el Departamento de Estado norteamericano, José Fernández, dijo que la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica refleja el compromiso de la administración Biden con el hemisferio occidental. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En una conferencia virtual, Fernández dijo que la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica demuestra el compromiso de Estados Unidos con garantizar que el hemisferio occidental disponga de las herramientas necesarias para abordar los problemas emergentes y reforzar la integración económica y la prosperidad en la región. El viernes pasado, el presidente Biden realizó la cumbre inaugural de líderes de la Alianza de las Américas, junto con líderes de los 12 miembros iniciales: Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Uruguay. El subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández.
Este es un marco para la cooperación regional. Pretende promover la competencia, la resiliencia, la prosperidad compartida, en la inversión inclusiva y el crecimiento sostenible. Todo esto es para garantizar que sigamos entre las regiones económicas más dinámicas y prósperas del mundo. También la Alianza es un plan innovador para impulsar el crecimiento económico, abordar las cuestiones que pensamos nosotros van a definir las próximas décadas y crear una mayor cooperación económica en nuestro hemisferio, reflejando las prioridades y la visión de la región para un futuro que sea más íntegro, entre todos nosotros, sostenible y próspero.
Fernández dijo que los departamentos de Estado y Tesoro y la Oficina del Representante Comercial van a colaborar para impulsar la creación de buenos empleos, estrechar los lazos económicos entre los países del hemisferio, construyendo en las Américas las cadenas de suministro que sean más competitivas del mundo y liderar en la atracción de inversiones responsables para financiar infraestructuras de alto nivel. Recordó además que en la cumbre del viernes pasado, los líderes acordaron centrarse en tres cadenas de suministro: energía limpia, semiconductores y suministros médicos. En junio del 2022, en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, California, Estados Unidos anunció la creación de la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica, o Asociación de las Américas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Cinco 19 minutos, momento de destacar noticias de América Latina. Defensores de los derechos humanos evalúan positivamente la visita de una delegación del Centro Carter a Venezuela. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
La llegada de representantes del Centro Carter a Venezuela para sostener reuniones con distintos actores para discutir la consideración de una invitación para desplegar una misión técnica de observación electoral para las elecciones presidenciales de 2024, de conformidad con el acuerdo firmado en Barbados, es evaluada positivamente por miembros de la sociedad civil. Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, destaca la importancia de las misiones de observación para las presidenciales de 2024.
La presencia del Centro Carter justamente y de otras misiones de observación electoral calificadas que los venezolanos podamos reconocer como imparciales y autónomas presentan no solamente una posibilidad de dar cuenta de lo que está pasando en Venezuela, de lo que pase en 2024, sino también una compañía a los venezolanos que estamos en esta gesta pacífica y electoral.
Carlos Correa, director de la Organización de Derechos Fundamentales Espacio Público, recuerda que el Centro Carter ha tenido tradición de presencia en Venezuela en diversos eventos electorales e incluso un proceso de mediación.
Está señalado expresamente en los acuerdos de Barbados y creo que es un indicador como de un informe preliminar de cuál es la situación y cuáles son los aspectos, me imagino, que ellos van a señalar que hay que corregir o que de alguna manera habría que prever para un proceso de elecciones. Recuerden que el proceso electoral no es el día del evento electoral. Hay un conjunto de cosas que hay que hacer antes.
La visita de los representantes ocurrió poco más de 2 semanas después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la Oposición acordaron invitar a misiones técnicas de observación electoral, entre ellas el Centro Carter. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y vamos a pasar de inmediato a nuestro colega Iván López con una información que está en estos momentos en progreso. Iván, buenas tardes. ¿De qué se trata?
Hola, José Luis. Acaba de entrar una información del Departamento de Estado del subsecretario Brian Nichols, y él dice que está preocupado por informes de un aumento dramático en vuelos chárter con destino a Nicaragua que facilitan la migración irregular desde Cuba y de otros lugares hacia Estados Unidos. También dice el subsecretario Nichols que nadie debería beneficiarse de la desesperación de los migrantes vulnerables. Así que ese es el anuncio que quisimos hacer y tendremos más información pronto.
Muy bien, gracias, Iván. Sí, señor, ya está con nosotros José Pepe Lacayo. ¿Y qué? ¿Deportes?
Continúan las buenas noticias para los peloteros cubanos en el béisbol de las Grandes Ligas. Adolis García fue galardonado con el guante de oro en el right field en la Liga Americana. El pelotero cubano campeón mundial, a propósito, se convierte en el 10º pelotero nacido en la isla en ser galardonado con el guante de oro. Todo comenzó con Orestes Miñoso, Zoilo Versalles, Leo Cárdenas, Tony Oliva, Rafael Palmeiro, Rey Ordóñez, Joenis Céspedes, Luis Robert Moirán, Juli Gurriel y ahora Adolis García. Terminó bateando solamente 245, pero conectó 39 jonrones, impulsó 107 carreras y tuvo promedio en base de 328, y ahora le podemos añadir un guante de oro a este repertorio. El pitcher cubano Yariel Rodríguez, de solamente 26 años de edad, fue declarado agente libre por la oficina del comisionado del béisbol de las Grandes Ligas. Rodríguez podrá firmar a partir de hoy con cualquier organización de las mayores. El 28 de marzo comenzó su trayecto hacia un nuevo camino. 7 meses después ya tiene la vía libre para firmar con cualquier club y está demostrando su talento en el béisbol de las mayores. Bueno, algo raro está pasando en la Liga Española de Fútbol. El Girona está de primero en el campeonato nacional. ¿Oyeron bien? El Girona con 31 puntos, el Real Madrid con 29, el Barcelona tiene 27 y el Atlético de Madrid 25. Durante el fin de semana, el Girona derrotó 4-2 a los Osasuna de Pamplona, el Real Betis venció 2-0 al Mallorca, el Celta de Vigo empató con el Sevilla. El Barcelona derrotó a duras penas ajustadamente a la Real Sociedad de San Sebastián y el Real Madrid solamente pudo empatar 0-0 con el Rayo Vallecano. Ya ni siquiera se puede decir que es temprano en la campaña de la Liga Española de Fútbol, y el Girona, contra todo pronóstico, nadie se hubiera imaginado que en la primera semana de noviembre el Girona iba a estar al frente de la Liga Española por encima de los tres grandes, Real Madrid, Atlético y Barcelona. Muy bien, y hablando de fútbol, Champions League toda esta semana, arrancando el martes por la noche. Hay muy pocos partidos que son competitivos, pero uno de ellos es el martes a la 1:00 p.m. hora de Cuba, el Borussia Dortmund contra el Newcastle United. Quizás el segundo partido más competitivo, porque también está el Milán de Italia contra el Paris Saint-Germain el martes a las 3 p.m. También está el Atlético de Madrid contra el Celtic de Escocia. Pero de ahí en adelante, por lo menos el martes, tenemos al Shakhtar Donetsk contra el Barcelona, el equipo de Ucrania tratando de ganarle a los catalanes, que ya están prácticamente en los octavos de final. Está el Porto de Portugal contra el Amberes, el Lazio de Roma contra el ex campeón europeo Feyenoord Rotterdam, el actual campeón de Europa Manchester City en casa contra el Young Boys de Suiza y el Estrella Roja Belgrado contra el Leipzig. Luego el miércoles, aún menos partidos competitivos, el Napoli contra el Union Berlin a las 12:45, la Real Sociedad de San Sebastián contra el Benfica de Portugal, el Arsenal recibe en Londres al Sevilla, el Bayern de Múnich en Alemania contra el Galatasaray, el Copenhague recibe al Manchester United, el Inter de Milán en Austria contra el Salzburgo, el ex campeón europeo PSV Eindhoven contra el Lens y el Real Madrid, que ya está prácticamente clasificado, contra el Braga de Portugal. En el baloncesto profesional de la NBA, bueno, Luka Doncic continúa jugando muy, pero muy bien. 23 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias. Los Mavericks de Dallas no tuvieron ningún problema derrotando a los Hornets, 124-118, gracias a Luka Doncic y su increíble desempeño. Grizzlies vencieron a los Trail Blazers de Portland por 12 puntos. Bane metió 30 con 6 rebotes en este encuentro. Los Cavaliers, gracias a Donovan Mitchell y sus 31 puntos y 7 asistencias, apalearon a los Guerreros de Golden State, 115-104. Los Raptors de Toronto fácilmente despacharon a los Espuelas de San Antonio. Barnes con 30 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. Y los Soles de Phoenix, gracias a Kevin Durant y sus 41 puntos, limpiaron el piso con los Pistones del Detroit, 120-106. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y ahora noticias de entretenimiento con Alejandro Escalón.
Y continúa la huelga de actores en Hollywood. Sin embargo, hay indicios de que sindicatos y estudios han progresado en las conversaciones de las últimas semanas. Por ahora, la huelga ha impactado la producción y los estrenos de las películas y series televisivas Avatar 3, Avengers, Captain America, Challengers, Deadpool Parte 3, Beetlejuice 2, Fantastic 4, Ghostbusters, Afterlife, la segunda parte de Gladiador, Misión Imposible, Dead Reckoning Parte 2, A Quiet Place, Día 1, Snow White, Blancanieves, Spider-Man Beyond the Spider-Verse, Venom y también las series televisivas 1923, Abbott Elementary, Cobra Kai, Emily in Paris, Family Guy, FBI Most Wanted, Grey's Anatomy, The Last of Us, Law and Order, Stranger Things, Yellow Jackets y Yellowstone. Con la película Radical, Eugenio Derbez busca generar un cambio en la educación de niños desfavorecidos.
La historia de un maestro que desafió las normas de una escuela rural en una ciudad fronteriza mexicana, empleando un método innovador y poco convencional para motivar a sus alumnos, es el enfoque de Radical. Eugenio Derbez, quien interpreta al profesor Sergio Juárez, también es productor del filme basado en hechos reales.
Es una película que te hace reír, que te emociona, que te hace llorar, te hace pensar, te enoja, pasas como por todos los sentimientos.
Eso es porque la película ilustra la pobreza y narcoviolencia que rodean a los niños de una escuela cercana a un basurero, pero el maestro los inspira a descubrir su potencial.
Justamente ese es lo bonito de esta historia.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Algo más de una semana después de su fallecimiento fue creada la fundación a nombre del actor Matthew Perry para ayudar a las personas que luchan contra la adicción. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Sí, señor. Hasta aquí el noticiero de las 5 de Radio Martí. La dirección técnica de Juan Pendaz, la producción y edición de Iván López. Soy José Luis Ramos. Muy buenas tardes, noche, porque con el nuevo cambio de hora, pues prácticamente va cayendo la noche. Gracias por la sintonía.